From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
U.S.-led warplanes are bombarding oil-producing facilities in eastern Syria for a second.
Los aviones de combate dirigidos por Estados Unidos están bombardeando instalaciones productoras de petróleo en el este de Siria por segundo día consecutivo, en un intento de cortar los ingresos indispensables de los combatientes del Estado Islámico, ISIS. Según el Comando Central de Estados Unidos, las refinerías producen aproximadamente 2 millones de dólares por día. El jueves, el Pentágono rechazó las versiones de que 24 civiles hubieran muerto por los ataques liderados por Estados Unidos en Siria, sosteniendo que no hay informes creíbles de dichas muertes. Los aviones estadounidenses también continúan bombardeando Irak con al menos 11 ataques el jueves. El contraalmirante John Kirby, portavoz del Pentágono, reconoció que el Estado Islámico sigue siendo fuerte. Kirby aseveró:
incluso luego, después de los numerosos ataques contra ella, esta organización sigue teniendo financiación a su alcance. Todavía tiene muchos voluntarios, muchas armas y vehículos y capacidad de traslado. Aún controla una amplia franja dentro de Irak. No hay duda al respecto. Como dije el otro día y no quería repetir, esto es solo el principio.
Los ataques aéreos también azotaron la ciudad siria de Kobani, donde decenas de miles de personas huyeron de una ofensiva de ISIS la pasada semana. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un ataque previo en Alepo provocó la muerte de 70 combatientes y de 8 civiles. El régimen de Bashar al-Assad aparentemente habría respaldado los bombardeos dirigidos por Estados Unidos, con las declaraciones a Reuters de un ministro afirmando que van en la dirección correcta.
Los ataques en Siria comenzaron tras 6 semanas de que los ataques aéreos de Estados Unidos en Irak no lograran cambiar significativamente la situación del país, donde el Estado Islámico tomó grandes extensiones del territorio. El lunes se informó que docenas y posiblemente cientos de soldados iraquíes murieron después de que militantes tomaron el control de una base al norte de Fallujah. Un legislador iraquí le dijo al New York Times que más de 300 soldados murieron después de que los militantes asaltaran el campamento de Zaglawiya. Mientras tanto, el Estado Islámico publicó un segundo video de propaganda en el que aparece el periodista británico John Cantley advirtiendo que los ataques de Estados Unidos en Irak y Siria podrían convertirse en otra guerra de Vietnam.
Además de bombardear al Estado Islámico, Estados Unidos ha lanzado ataques contra el grupo Khorasan vinculado con Al-Qaeda, alegando que este está cerca de la fase de ejecución de un atentado en Estados Unidos o en Europa, muy probablemente la explosión de una bomba en un avión comercial en vuelo. Mientras tanto, el aliado de la sección de Al-Qaeda de Siria, el Frente al-Nusra, afirma que su líder, Abu Yousef al-Turki, perdió la vida en los bombardeos. Los militantes del Estado Islámico asesinaron a una prominente abogada de derechos humanos iraquí, Samira Salih Ali al-Nuwami. Fue secuestrada la pasada semana de su casa en la ciudad iraquí de Mosul, que está bajo el control de ISIS, después de que publicara comentarios en las redes sociales que criticaban la destrucción de lugares religiosos por parte del grupo. Fue torturada durante días y después ejecutada. En Argelia, los militantes aliados con ISIS ejecutaron al turista francés Hervé Goutel, en aparente represalia por los ataques aéreos franceses en Irak.
49 rehenes turcos regresaron a su país tras haber pasado 3 semanas secuestrados por el Estado Islámico, ISIS. Los rehenes fueron capturados en la ciudad de Mosul, en Irak, en el mes de junio. Turquía no ha proporcionado detalles sobre el modo en que fueron liberados, pero niega haber pagado un rescate o haber alcanzado un acuerdo con los captores de ISIS.
The hostages release comes as more than 130,000 Syrian Kurdish refugees.
La liberación de los rehenes ocurre mientras más de 130.000 refugiados kurdos huyen de Siria a Turquía desde el viernes para escapar de los ataques del ISIS. La Organización de las Naciones Unidas afirma que se trata de uno de los mayores éxodos de refugiados sirios desde que comenzó la guerra civil en el país hace 3 años.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que indica a los países que limiten la circulación a los grupos combatientes como el Estado Islámico. La medida apunta al rastreo de posibles terroristas dentro de las fronteras y a compartir información con otros países. Tras introducir la medida en una inusual sesión, el presidente Obama calificó de histórica su adopción. Obama expresó:
evitar que estos individuos lleguen a Siria y regresen furtivamente a través de nuestras fronteras es un elemento crítico de nuestra estrategia para degradar y finalmente destruir a ISIS. La histórica resolución que acabamos de adoptar consagra nuestro compromiso para lograr este desafío, genera una responsabilidad legal, establece nuevas obligaciones que los países deben cumplir.
Dirigiéndose a la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Barack Obama reclamó apoyo hacia la campaña de bombardeo dirigida por Estados Unidos contra lo que llamó una red de la muerte. Obama expresó:
no God condones this terror.
No hay Dios que consienta este terror. No hay conflicto que justifique estas acciones. No se puede razonar ni negociar con este tipo de mal. El único idioma comprendido por estos asesinos es el de la fuerza. Por eso es que Estados Unidos va a trabajar con una amplia coalición para desmantelar esta red de la muerte. No estamos solos en esta medida. Tampoco pretendemos enviar tropas estadounidenses para ocupar territorios extranjeros. En su lugar, apoyaremos a los iraquíes y sirios que luchan para recuperar sus comunidades.
Instead, we will support Iraqis and Syrians fighting to reclaim their communities.
The Iranian President Hassan Rouhani has blamed Western intervention in the Middle
East. El presidente iraní Hassan Rouhani ha culpado a la intervención occidental en el Medio Oriente por el surgimiento del Estado Islámico. El mandatario hizo estos comentarios en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Rouhani declaró:
ciertos estados han ayudado a crearlo y ahora no pueden contenerlo. Actualmente nuestros pueblos están pagando el precio. El antioccidentalismo de hoy es fruto del colonialismo de ayer. El antioccidentalismo de hoy es una reacción ante el racismo de ayer. Ciertas agencias de inteligencia dieron herramientas a los locos que ahora no perdonan a nadie. Todos aquellos que tuvieron un papel en la fundación y apoyo a estos grupos terroristas deben reconocer sus errores.
Mientras tanto, el presidente Obama se reunió con líderes de los países árabes que participan en los ataques: Bahrein, Jordania, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Qatar. Obama manifestó:
simplemente quiero agradecerles a todos ustedes. Obviamente este no es el final del esfuerzo, sino que es más bien el comienzo, pero tengo confianza en que aquí tenemos representada una alianza que tendrá éxito.
A pesar de las conversaciones sobre una coalición internacional, el New York Times informa que Estados Unidos está llevando a cabo la gran mayoría de los ataques aéreos con sus aviones de guerra y portaaviones.
Fuerzas israelíes afirman haber matado a dos personas sospechosas de secuestrar y asesinar a tres adolescentes israelíes en Cisjordania el pasado mes de junio. La desaparición de los adolescentes provocó una agresión israelí contra Cisjordania y el posterior ataque a Gaza, que causó la muerte de más de 2.100 palestinos, la mayoría de ellos civiles. En un principio, Israel responsabilizó a Hamas por los secuestros, pero luego reconoció que los líderes de Hamas no habían tenido participación alguna en el hecho. Hoy el ejército israelí informó que dio muerte a los dos sospechosos durante un tiroteo que tuvo lugar en Hebrón. La Organización de las Naciones Unidas afirma que el hundimiento deliberado de una embarcación que transportaba inmigrantes en la costa de Malta, acaecido a principios de este mes, podría ser considerado como un asesinato masivo. Según se informó, unas 500 personas habrían fallecido cuando traficantes embistieron la embarcación, aparentemente en una acción contra contrabandistas rivales. Al denunciar el ataque, el portavoz del Organismo de Naciones Unidas para los Refugiados, Robert Colville, hizo un llamado a llevar a los atacantes ante la justicia. Colville expresó:
el cruel acto de embestir deliberadamente una embarcación que transporta cientos de personas indefensas constituye un crimen contra la humanidad que no puede quedar impune. Si las declaraciones de los sobrevivientes son ciertas y parecerían ser completamente creíbles, estamos ante un asesinato masivo perpetrado en el Mediterráneo. La relación no debería ser menos rigurosa porque las víctimas son extranjeras y el crimen tuvo lugar en alta mar. Aún así, muy pocas personas que matan, violan o roban a inmigrantes durante sus trayectos son llevadas ante la justicia.
Según los informes, unos 400 pasajeros eran refugiados palestinos que huían de la franja de Gaza. Muchos de ellos habían pagado miles de dólares para salir de Gaza en la embarcación que tenía como destino a Europa. Según se informó, otros 15 palestinos provenientes de Gaza habrían muerto en otro naufragio que tuvo lugar la misma semana.
Shiite Houthi rebels have seized new ground in the Yemeni capital Sana'a a day after signing a truce with the government.
Rebeldes chiíes Houthi han tomado control de nuevas zonas en la capital de Yemen, Sana'a, un día después de haber alcanzado una tregua con el gobierno. El acuerdo alcanzado el domingo con los rebeldes insta a Yemen a conformar un nuevo gobierno tras semanas de disturbios. Según informó la agencia de noticias Associated Press, 340 personas habrían fallecido, tomando en cuenta solo los enfrentamientos registrados la semana pasada. El lunes los rebeldes capturaron el hogar de un importante general, así como bases y tanques del ejército.
En Afganistán, los talibanes han claimed control of a key district in Ghazni province.
En Afganistán, los talibanes han tomado el control de un distrito clave en la provincia de Ghazni, matando a decenas de pobladores. Según informes, 15 personas sospechosas de colaborar con las autoridades fueron decapitadas.
The son-in-law of Osama bin Laden has been sentenced to life in prison following a conviction for conspiring to kill Americans.
El yerno de Osama bin Laden ha sido condenado a cadena perpetua tras su procesamiento por conspirar para matar estadounidenses. Sulaiman Abu Ghaid es el miembro más antiguo de Al-Qaeda que es enjuiciado en un tribunal civil estadounidense en los años posteriores a los ataques del 11 de septiembre. Durante el juicio, Ghaid describió haberse reunido con bin Laden en una cueva en Afganistán apenas horas después de los ataques contra el World Trade Center y el Pentágono, pero negó tener conocimiento previo de los ataques. El tribunal rechazó la declaración de un supuesto conspirador de los ataques, Khalid Sheikh Mohammed, de que Abu Ghaid no había participado en operaciones violentas de Al-Qaeda.
El mundo.
World leaders have wrapped up a one-day United Nations summit on climate change with pledges.
Los líderes mundiales culminaron la cumbre de un día de las Naciones Unidas sobre el cambio climático con promesas de abordar el calentamiento global, pero sin establecer compromisos vinculantes. El martes se fijaron metas como detener la deforestación tropical para 2030, mejorar la producción de alimentos y aumentar la cantidad de automóviles eléctricos en las carreteras. Sin embargo, no se realizó movimiento alguno en relación con cómo desacelerar el calentamiento global e impedir que la temperatura de los océanos aumente más de 2 grados. En sus comentarios, el presidente Obama hizo un llamado para alcanzar un pacto mundial para combatir el cambio climático. El mandatario declaró:
Hace 5 años prometí que para 2020 Estados Unidos reduciría sus emisiones de carbono a niveles 17% inferiores a los de 2005. Cumpliremos con ese objetivo y a principios del año que viene presentaremos nuestro próximo objetivo de emisiones que reflejará nuestra confianza en la capacidad de nuestros empresarios tecnológicos e innovadores científicos para liderar el cambio. Por lo tanto, hago un llamado a las principales economías para que hagan lo mismo, porque creo en las palabras del Dr. King de que no hay tal cosa como ser demasiado tarde. Por el bien de las futuras generaciones, la nuestra debe avanzar hacia un pacto mundial para enfrentar el clima cambiante mientras todavía sea posible.
Más de 30 países establecieron el año 2030 como plazo para poner fin a la deforestación. Sin embargo, Brasil, país que tiene la mayor selva del mundo, se negó a firmar el acuerdo al afirmar que el plan va en contra de sus propias leyes y metas al respecto. La reunión tuvo lugar en el seno de las negociaciones previas a la cumbre de París sobre el cambio climático en 2015, en la que se reunirán 200 países, que tiene como finalidad concretar un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
As many as 400,000 people turned out in New York City.
En lo que fue la mayor manifestación ambientalista de la historia, alrededor de 400,000 personas participaron el domingo en la Marcha de los Pueblos contra el Cambio Climático en la ciudad de Nueva York. La participación superó ampliamente las expectativas. Una gran multitud salió a las calles a exigir que se adopten medidas para detener el calentamiento global. La marcha se realizó antes de la cumbre de las Naciones Unidas sobre el clima. Nuevas cifras indican que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero aumentaron el año pasado hasta alcanzar niveles históricos. Los gases de efecto invernadero aumentaron 2,3% en total. Las emisiones de Estados Unidos aumentaron un 2,9% tras haber disminuido en años anteriores. Un día después de la mayor manifestación por el clima de la historia, miles de personas marcharon en Wall Street el lunes para destacar el papel de las empresas y del capitalismo en causar el el cambio climático. En una protesta denominada Inundemos Wall Street, las personas bloquearon las calles a unas cuadras de la Bolsa de Valores de Nueva York. Permanecieron allí durante más de 8 horas hasta que la policía lanzara gases lacrimógenos y arrestara a más de 100 personas.
El martes, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, afirmó que los manifestantes llamaron la atención sobre un asunto urgente. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, declaró:
No puedo decir que se estén excediendo. Creo, en primer lugar, que el problema es de tremenda urgencia y ante un problema urgente las personas recurren a la desobediencia civil. No es nada nuevo. Pensé claramente que estábamos ante una situación de desobediencia civil como debe ser. En primer lugar, creo que la primera enmienda es un poco más importante que el tránsito. El derecho de las personas a hacer escuchar sus voces sin importar su punto de vista es un valor imprescindible de Estados Unidos y lo defenderemos.
Los herederos del magnate de Standard Oil, John D. Rockefeller, anunciaron formalmente planes de retirar 860 millones de dólares de inversiones en combustibles fósiles. En una conferencia de prensa celebrada el lunes, Stephen Haynes, presidente de la Fundación Rockefeller Brothers Fund, explicó los motivos por los cuales los herederos de Rockefeller decidieron sumarse al creciente movimiento para desinvertir. Stephen Haynes declaró:
La diversidad de personas provenientes de diferentes sectores, diferentes ámbitos, la gran diversidad de comunidades de todo el país que participaron en esta iniciativa es un indicio de que esto está comenzando a masificarse, lo cual es muy emocionante. Y el otro motivo es que está claro que hay un imperativo moral, pero también existe una oportunidad económica que brinda a la gente la posibilidad de hacer algo positivo.
Sierra Leone ha puesto en cuarentena más de un tercio de su población en un esfuerzo por contener el brote de ébola. Una orden reciente pone en cuarentena aproximadamente 1.2 millones de personas, que se suman a las cerca de 1 millón que ya habían sido aisladas. La medida tiene lugar luego de que búsquedas puerta por puerta hallaran cientos de nuevos casos y más de 260 cuerpos sin vida. Cifras oficiales muestran que en el brote de ébola en África Occidental han contraído el virus más de 6.000 personas, aproximadamente la mitad de las cuales ha fallecido. Sin embargo, la cifra actual podría ser más alta.
El lunes, la Organización Mundial de la Salud anticipó que sin mejoras urgentes habrá más de 20.000 casos de ébola para mediados de noviembre y miles de muertos por semana. El ébola corre riesgo de establecerse y convertirse en endémico de África Occidental. El director de estrategia de la OMS, Christopher Dye, sostuvo que el ébola se encuentra lejos de estar bajo control. Christopher Dye expresó:
Uno de los mensajes clave que queremos transmitir es que nos encontramos actualmente en la tercera fase de crecimiento explosivo de la epidemia. Es un incremento exponencial en el que los centenares se transforman en millares de casos por semana y de no detenerse pronto la epidemia va a pasar de ser un desastre y se convertirá en una catástrofe.
Un periodista del New York Times que visitó un cementerio de Freetown, ciudad capital de Sierra Leona, informó que 110 víctimas del ébola habían sido sepultadas allí en poco más de una semana. Por el contrario, desde el comienzo del brote, el Ministerio de Salud del país ha confirmado solo 10 muertes en toda la ciudad y zonas aledañas.
Según el Centro para el Control de Enfermedades, en el peor de los escenarios, el 20 de enero la epidemia podría alcanzar a 1.4 millones de personas. Un panorama no tan dramático predice que se podría erradicar la epidemia a más tardar ese mismo mes, si se toman medidas drásticas ahora. Para el centro es probable que actualmente haya 2.5 veces más casos de los que se han informado.
Miles de personas marcharon en Moscú en oposición al involucramiento de Rusia en la guerra civil de Ucrania. Más de 3.000 personas han muerto desde que el pasado mes de abril se iniciaran los enfrentamientos entre fuerzas ucranianas y separatistas apoyados por Rusia. Una multitud de unas 20.000 personas participaron de la marcha del domingo cantando consignas como "no a la guerra". Desde la tregua alcanzada a principios de este mes, la violencia se ha reducido, pero no ha cesado.
En Hong Kong, estudiantes culminan una semana de acción en demanda de mayor libertad política. Miles de estudiantes universitarios lanzaron un boicot a las clases el lunes y estudiantes menores se les unieron en el día de hoy. El mes pasado, el gobierno chino rechazó las solicitudes de Hong Kong de elegir libremente a su próximo líder en el año 2017. Miles de personas se concentraron en Tokio para protestar contra el plan del gobierno japonés de reanudar el funcionamiento de dos plantas de energía nuclear. Ambas integran un grupo de docenas de plantas que volverán a entrar en actividad luego de ser clausuradas por el accidente de Fukushima hace 3 años. Un oficial del ejército y 7 soldados fueron detenidos por la presunta masacre de 22 personas en San Pedro Limón, en el sureño estado de México. El ejército sostuvo que las víctimas fallecieron en un enfrentamiento armado que tuvo lugar en el mes de junio. Sin embargo, una investigación desarrollada por la agencia de noticias Associated Press halló pruebas de que las víctimas recibieron los disparos a la altura del pecho mientras se encontraban de pie contra un muro. Un testigo afirma que se disparó contra todas, menos una de las 22 personas asesinadas luego de que éstas se habían rendido. El Papa Francisco destituyó un obispo paraguayo acusado de encubrir abusos sexuales. El obispo Ricardo Olivieres Plano, integrante del movimiento de derecha Opus Dei, promovió a un sacerdote argentino acusado de abusar sexualmente de estudiantes de un colegio internado de Pensilvania. Sin embargo, el comunicado del Vaticano respecto a su destitución no menciona los presuntos abusos. El obispo ha aislado además a algunos colegas al conformar su propio seminario de carácter más conservador. Su destitución tuvo lugar 2 días después de que el Vaticano anunciara que pondrá en arresto domiciliario a un ex arzobispo en el marco de otro caso. Joseph Wesolowski se encuentra acusado de pagar por mantener relaciones sexuales con niños durante su desempeño como embajador del Vaticano en República Dominicana. El mes pasado, en otra señal del cambio de enfoque de la Iglesia Católica para América Latina, el Papa Francisco restituyó a un sacerdote nicaragüense, el padre Miguel Descoto, casi 30 años después de que fuera suspendido por su participación en el gobierno sandinista. España abandonó sus planes de imponer algunas de las restricciones más duras de Europa sobre el derecho a elegir respecto a la interrupción del embarazo. Si bien el aborto está permitido en este país hasta las 14 semanas de gestación o 22 semanas en caso de anomalías fetales, la nueva medida permitiría los abortos solo en casos de que el embarazo fuera producto de una violación o significara una grave amenaza para la salud de la embarazada. Tras protestas masivas y encuestas que demostraron que el 80% de los españoles se opone a las nuevas restricciones, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, retiró la propuesta el martes. El principal responsable del proyecto de ley, el ministro de Justicia, renunció tras esta medida. Rajoy ahora procura que sea obligatorio que las menores de 16 y 17 años obtengan autorización de sus padres antes de realizarse un aborto. En Estados Unidos rigen restricciones similares. En Sweden, the Right Livelihood Awards have been announced for 5 recipients. En Suecia fueron anunciados 5 ganadores de los Right Livelihood Awards, premio al sustento bien ganado en español, y uno de ellos fue el informante de la NSA, Edward Snowden. El director de la Fundación Right Livelihood Awards Foundation, Ole von Wexhull, sostuvo que Snowden fue galardonado por exponer hechos ilícitos cometidos por su propio gobierno. Ole von Wexhull expresó:
"We decided on 5 laureates.
Este año nos decidimos por 5 laureados, todos los cuales viven conforme a la idea que subyace a estos premios de brindar soluciones reales, valientes y prácticas a los desafíos mundiales. Y Edward Snowden vive conforme a dicho ideal, en el mismo sentido que las personas laureadas anteriormente en lo que refiere a criticar a su propio gobierno por quebrantar la ley".
El premio de Snowden será destinado a su fondo legal. Los demás galardonados son Alan Rasbinger, editor en jefe del periódico The Guardian, la activista pakistaní por los derechos humanos Asma Jahangir, Basil Fernando, de la Comisión Asiática de Derechos Humanos en Hong Kong, y el ambientalista estadounidense Bill McKibben, fundador de 350.org y organizador de la Marcha de los Pueblos contra el Cambio Climático que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York. Los Right Livelihood Awards se entregan cada año y son ampliamente conocidos como los premios Nobel alternativos. La ceremonia de entrega de este año tendrá lugar a principios del mes de diciembre.
En Estados Unidos, el fiscal general Eric Holder, el primer afroestadounidense en este cargo, va a dimitir tras casi 6 años al frente del Departamento de Justicia. Holder realizó el anuncio el jueves. Holder expresó:
Me ha gustado el Departamento de Justicia desde que, siendo niño, vi a Robert Kennedy demostrar, durante el movimiento de derechos civiles, cómo el departamento puede y debe ser siempre una fuerza para lo correcto. Espero haber podido honrar la fe depositada en mí, señor presidente, y el legado de todos aquellos que sirvieron antes que yo.
Holder se mantendrá en el cargo hasta que su sucesor sea nombrado y confirmado. Las reacciones a su renuncia han sido dispares, mientras que los grupos de derechos civiles han elogiado su récord en derechos de voto y la transformación de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ha criticado su papel en la vigilancia de la NSA y las guerras con aviones no tripulados de Barack Obama. El gobierno federal de Estados Unidos alcanzó un acuerdo con la nación Navajo por $554 millones. Se trata del mayor acuerdo alcanzado con una tribu de nativos estadounidenses por administración inadecuada de tierras y activos por parte del gobierno.
El gobierno de Obama incrementa el arsenal nuclear de Estados Unidos a pesar de las promesas de desarme expresadas públicamente por el presidente Obama. Cuando Obama ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 2008, el Comité Nobel hizo referencia a las medidas que tomó para reducir los arsenales nucleares en todo el mundo. Sin embargo, el New York Times informa que Obama evalúa la posibilidad de reconstruir armas nucleares internamente, incluyendo una nueva planta ubicada en Kansas City y entregada el mes pasado, la cual es de mayor magnitud que el Pentágono y cuenta con miles de empleados. Según un estudio federal reciente, Estados Unidos se prepara para destinar hasta $1,000,000,000 en el transcurso de los próximos 30 años a la modernización de su armamento nuclear. Un veterano de guerra de Irak fue detenido tras llevar a cabo un quebramiento de la seguridad de la Casa Blanca sin precedentes. El servicio secreto afirma que Omar González saltó una cerca e ingresó por el Jardín Norte, logrando hacer todo el recorrido hasta la Casa Blanca, a la que ingresó por una puerta que no estaba cerrada con llave. Inmediatamente fue puesto bajo custodia y las autoridades le incautaron un cuchillo. Según se informó, González habría cumplido con al menos un periodo de servicio en Irak. Su familia sostiene que padece trastorno por estrés postraumático. Otro intruso fue arrestado luego de intentar ingresar a los jardines de la Casa Blanca el sábado. El servicio secreto afirma que ha iniciado una revisión de sus procedimientos de seguridad tras calificar el ingreso de González como inaceptable.
Un sargento del ejército estadounidense fue declarado culpable de agredir sexualmente a 8 mujeres soldado bajo su mando. Se concluyó que el sargento Ángel Sánchez hizo uso de su cargo como sargento instructor para amenazar a las víctimas y en una ocasión tomó del cabello a un soldado de sexo femenino y le obligó a practicarle sexo oral. Durante el juicio, una soldado afirmó que su compañía fue advertida respecto a que ninguno de ellos se graduaría de surgir alguna otra queja por agresión sexual. Y un organismo federal ha entablado una histórica serie de demandas por discriminación contra personas transexuales en sus lugares de trabajo. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo acusó a empresas de Florida y Michigan de despedir ilegalmente a trabajadores transexuales. Es la primera vez que el organismo presenta demandas judiciales por discriminación contra personas transexuales.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.